estaba como activista del Movimiento Cristiano de Liberación y caí preso a los dos días, me dieron golpes, estuve 60 días preso. Y después de eso, como un año después yo empecé enseguida, en el 95, a principios del 95 empecé a investigar todo y he hecho una investigación detallada de todo lo que ha pasado ese día y dos días anteriores y de todo el año 94. Es el peor año de la revolución porque fue el peor año prácticamente de la economía, del famoso periodo especial. La gente hubo otros asaltos de embarcaciones, no solamente estas que provocaron el 5 de agosto, que fueron las lanchas de regla. Asaltaron un barco griego, asaltaron un barco canadiense, o sea, hubo una desesperación total por salir del país, que eso fue lo que dio lugar al 5 de agosto.
En 94 creó un precedente a partir del cual cada verano la gente tenía expectativas acerca de qué podía pasar. ¿Usted cree que eso fue así realmente? O sea, ¿marca el 94 un precedente en cuanto a que el verano podía ser un momento crítico, ¿no? Digamos, para el sistema?
Creó un precedente en total, ¿no? Porque creó la crisis de los falseros, que fue la última crisis gran, supuesta última gran crisis, ¿no? Porque han habido otras crisis de otras formas, ¿no? Yo creo que sí, porque realmente en el verano la gente está hastiada de todo lo que ha pasado en la otra parte del año. La gente sigue hambriada, la gente sigue con necesidades, la gente sigue con deseos de escapar del país, porque realmente el cubano yo creo que no ansía libertad. El cubano lo que ansía es precisamente escapar de una miseria. Y eso se ha visto durante muchos otros años. Lo que pasa es que el gobierno sabe manejar las crisis. Él las produce y después las controla. En el sentido que después de cada crisis mejora las condiciones económicas o las condiciones de que la gente puedan resolver o ayudarse propiamente de alguna forma. Entonces después de ese año, pues ellos empezaron a crear una cierta, que si algunos trabajos por cuenta propia, que si algunos mercados. Entonces después que se le fueron todos los descontentos, los poquitos que se quedaron, los que se quedaron, que querían, que no pudieron escapar, pues les mejoran un poquito la vida y ahí la gente se vuelve a contentar. El cubano, como decía, o en otros pueblos, le das pan y circo y ya, están contentos. Mira, el libro está ahí, nunca se publicó, pero el año pasado las únicas sentencias de los juicios, por ejemplo, que hubo por el 5 de agosto, que se han dado a la luz pública, que ni siquiera los propios enjuiciados por eso los tienen, las sentencias de los juicios, tengo como 10 o 12, 15 sentencias de juicio. Desde la precaria posición que uno puede investigar en Cuba, allá, yo me di la tarea de investigar todo lo que había pasado en el año 94 respecto a cubanos que querían irse del país o que habían protestado o que había algún tipo de alboroto o algo. Y lo hice... digamos una cronología de todo esto. Traté de investigar algún tipo de acto de protesta y también, por supuesto, tuve la oportunidad de entrevistar a muchísimas de las personas que estuvieron presas conmigo en la cárcel de allí de Pitirri, de San Miguel de Padrón, a donde llevaron a la mayoría de los apresados. Realmente el propósito del libro era detallar ese año, que se supiera, ¿no?, todo lo que había pasado, porque al exterior se sabían algunas cosas, pero detalles, por ejemplo, que una niña murió de un disparo accidental de la policía, que un hombre se ahorcó por miedo en la cárcel de la 1580, esas cosas todavía casi ni se conocen. Se conocen porque yo las he dicho en algunas entrevistas. Documentos que tengo originales de esos juicios, yo creo que el único, ni siquiera ellos lo tienen, ¿ves? Porque yo me di a esta tarea de recopilarlo. La Seguridad del Estado, al saber que yo estaba haciendo esa investigación, trató por todos los medios. Cada rato me hacían requisas y me confiscaban algunas de las grabaciones. Muchas de esas grabaciones fueron confiscadas, pero ya yo había logrado transcribir las grabaciones. Los casetes originales incluso también me los robó la Seguridad del Estado en uno de esos registros. Pero el objetivo realmente era, desde adentro, yo dar el mayor número de detalles de todos esos hechos que asombraron al mundo.
Documentar, claro, que había pasado con las personas, sí, ¿no? Sí. Porque una cosa era el acontecimiento ya global.
Por ejemplo, había en la primera página del Nuevo Herald, el 5 de agosto, salía un primer plano con un muchacho con una piedra lanzándola a una tienda. Y ese primer plano de Herald fue el que usaron contra ese muchacho para encausarlo, echaron 5 años. Uh-huh. Se llama Michel Charnicharo López. Y todos los que estuvieron apresados, nada más que llegábamos allí, habían puesto como cargo rebelión, y ellos a los 2 o 3 días se dieron cuenta que no no podían tener miles de personas acusadas de rebelión, porque iba contra ellos mismos. Entonces nos cambiaron para desórdenes públicos, ¿ves? Que es una categoría de delincuentes. Y entonces, así decían las actas de desorden público. O a estos que apresaban rompiendo vidrieras, también le ponían vandalismo. A los miembros de la oposición de Habana Vieja y Centro Habana fueron los primeros que empezaron a coger presos.
¿Y usted vivía
entonces,
ahí?
Entonces, yo vivía así a una cuadra de una de las tiendas. Ese día yo salí, mi esposa estaba embarazada y salimos creo que salimos a la bodega y vimos, ya nos enfrentamos lo que estaba pasando en la calle. Días antes habíamos visto también la lanchita de que se llevan de regla, que fue la última que se lleva. Uh-huh. Eso dio lugar a todo el 5 de agosto. Ese mismo 5 de agosto, por ejemplo, hubo otro intento de llevarse otra embarcación que no tenía motor, ahí en la misma embarcadero de regla.
Sí, yo recuerdo eso.
Y esa lancha, esa gente les dieron golpes atroz y nadie, no pudieron escapar porque la lancha no tenía motor. Además, se tienen 2 días después como parte de la redada para tener a la oposición controlada, que ellos temían que la oposición comenzara a organizar otros actos u otras manifestaciones. Y la oposición nunca tuvo nada que ver con eso, eso fue completamente espontáneo. El hambre fue lo que motivó el 5 de agosto, esa es la gran realidad. No fue nada político ni nada, el hambre. Porque, por ejemplo, a mí me dieron golpes frente a mi madre. Ahora estos días me estaba acordando porque mi mamá falleció hace dos meses. Y entonces yo estaba acordándome que ese hecho fue lo que motivó que ella, a partir de ese día, fue diabética, por el susto que cogió dos negros altísimos, entraron a mi casa. Ella, recuerdo el plato de chícharo que me iba a servir cuando, en ese momento, quitaron el plato, lo pusieron a un lado, casi me quemo porque me así en las manos. Cogieron un pullover que me había quitado, me lo pusieron a la fuerza y me sacaron a golpes frente a mi madre. Y por el susto que ella cogió, ella, pues, a partir de ese momento fue diabética, porque el susto la claro, convirtió en una... Claro. Yo creo que es un hecho que se le ha dado bastante importancia, siempre se trata de hablar de eso, ¿eh? Pero debió haber tenido algún momento mayor. Lo que pasa es que el pueblo se disgregó, la gente estuvieron presos algún tiempo, los otros, que fue un momento en el cual la gente se cansó, se botó a la calle sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de convocatoria. Aquello fue el pueblo. ¿Quién convocó el 5 de agosto? El hambre. Eso es la gran realidad. El hambre, la desesperación, la necesidad. Se botó para la calle y con el estómago cubano no se juega. Fue la única vez que el hambre logró aglutinar a esa gente. Y hubo un momento, yo vi un momento bien, cuando llegó Fidel, la gente abajo Fidel, unos viva que eran los de la brigada, pero el pueblo decía abajo. Yo tuve un enfrentamiento directo con Roberto Robaina y yo y mi esposa frente a la juventud que trabajaba en ese, yo no sé cuál es trabajar, pero estaba allí en la juventud, con Roberto Robaina. Uh-huh. De cara a cara ahí. El momento más impresionante que yo tuve en mi vida a partir de ese momento. Salir a la calle y ver la gente gritando abajo Fidel, la gente rompiendo vidrieras. Pero me resultó muy impresionante que llegara este hombre que es Fidel Castro y que la gente delante de él dijeran abajo Fidel, que tuvieran consignas, que no les importara que le metieran golpes. Ver ancianos que recibían golpes y seguían diciendo abajo Fidel. Eso fue un momento muy impresionante para mí, realmente. Yo creo que fue el peor año de la revolución, también fue el mejor año del pueblo cubano, porque fue el único año que el pueblo cubano perdió miedo. Realmente, aunque haya el motivo haya sido el hambre, no haya sido motivo político, pero lamentablemente no se repitieron los momentos. No se repitió, nunca lo vi. Yo veo las damas de blanco marchando hace años y veo que el pueblo nunca se lo ha unido, por lo cual es muy triste, ¿eh? Y entonces, aunque haya sido el hambre o la desesperación, que el pueblo se haya botado para la calle, no solamente fue en La Habana, hubo otros puntos del país también donde hubo cosas, ¿no? Lo que pasa es que no se ha acabado de dar a la luz. Fue el peor año de la Revolución Cubana, pero fue el mejor del pueblo cubano el día que perdió el miedo. Creo que sí, aunque no están las condiciones completas como la otra vez. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo tiene la necesidad de escapar de otra forma. Veo que todo el mundo sale y entra al país muy bien, desde los opositores hasta las personas que pueden salir a Ecuador y pueden escapar, si no les importa que una serpiente lo muerde en una selva, y no les importa estar en un almacén cientos de personas hacinados tratando de escapar para acá. Creo que sí, y he visto brotes interesantes de descontento en estos días, pero a la vez no están completamente las condiciones, porque hay ellos tienen ahora el mecanismo de escapar, y eso lo ha creado el gobierno. La forma de, no, la olla no está cerrada como antes, la olla tiene sus escapes. Sí están dadas las condiciones, porque después de años que no han tenido apagones, por verlos a tener, se pueden producir muchos brotes. Y eso sería muy interesante, que a pesar de que ahora hay otras condiciones, el cubano lo que le importa es escapar, no que se caiga el gobierno. Esa es la realidad y no la puede tapar nadie. El cubano no le importa apoyar la oposición. Y al cubano no le importa que hayan dos o tres locos, o que hayamos sabido dos o tres locos dispuestos a ir presos y a perder la vida por tal de reclamarle los propios derechos de ellos. Sin embargo, eso no le interesa. El cubano le interesa comer, no le interesa la libertad, no le importa. Nunca, la generación actual no conoció la libertad. Entonces, aunque hay condiciones, las otras no son exactamente iguales a las del 94. Puede ser que hayan brotes, pero no sé si vayan a tener la magnitud que tuvo el 5 de agosto.